Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablarles hoy de una ruta cicloturística que se ha presentado por parte del Ayuntamiento. La ruta existía ya, aunque ha sido completamente señalizada. Además, se han colocado algunas instalaciones, algunos elementos de mucha utilidad para los ciclistas que realicen esta ruta. Les contaremos todos los detalles. Hablaremos también de temas del ámbito sanitario, por ejemplo, una charla sobre RCP o también la afección que puede estar teniendo el virus del Nilo aquí en la costa granadina. Varios asuntos del ámbito político, también temas científicos y la cultura, por supuesto, estará, como es habitual en esta época veraniega, muy presente también en nuestro informativo. Mejor si lo más destacado lo resumimos en titulares. Salobreña estrena una ruta cicloturística circular de 22 kilómetros y medio, totalmente señalizada y estaciones de reparación y de carga para bicicletas. El Centro de Salud de Salobreña acogerá el 23 de julio una charla sobre RCP y primeros auxilios pediátricos. La villa se mantiene en un nivel medio de riesgo frente al virus del Nilo Occidental. El Partido Popular destaca las mejoras de accesibilidad en las playas de Almuñécar. El PSOE denuncia que las ratas de un solar abandonado del barrio motrileño del Varadero están entrando en las viviendas. Marina del Este colabora con la Universidad de Cádiz en un proyecto para estudiar la biodiversidad marina. Más de un centenar de niños de 0 a 6 años esperan en Granada un hogar de acogida. Aldaima hace un llamamiento a la incorporación de nuevos hogares. Paquito de Rivera recibe la medalla de oro del jazz en la costa y deja su huella en el Boulevard del Jazz de Almuñécar.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Los amantes del cicloturismo tienen ya a disposición una ruta circular señalizada que recorre el término municipal de Salobreña a través de 22 kilómetros y medio de carriles y caminos rurales. Ya se ha completado la instalación de los diferentes hitos, postes e incluso estaciones de reparación y de carga que jalonan el trayecto, que permite disfrutar de toda la diversidad paisajística de la villa, Lobres y La Caleta, incluyendo montaña, mar, vega agrícola y zonas forestales. Denominada Ruta de los Frutos Tropicales, ha sido financiada con fondos Monitur de la Junta de Andalucía, a los que la villa accede por estar catalogado como municipio turístico. La actuación se ha licitado por valor de 61.888 euros e incluía el material de señalización, con 5 mesas interpretativas que explican en español y en inglés las características del entorno natural en el que se enclavan, como las especies de flora y fauna que se pueden encontrar, como cabras, monteses, jabalíes o conejos, por solo mencionar algunas. Cada mesa cuenta con un código QR que lleva a la web de turismo del ayuntamiento que recoge toda la información del destino. A ello se añaden 4 mapas indicativos con techo a 2 aguas que reflejan la ruta en su conjunto, invitando además a enlazar con mapas de Google para realizar la ruta. En el apartado de señalización se incluyen además 52 postes, así como banderolas y otros elementos indicativos. En una de las mesas informativas, situada en el ámbito rural de Lobres, en la carretera del Canal de los Nuevos Regadíos, la teniente de alcalde de turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha puesto de relieve la puesta en marcha de una ruta en torno a la bicicleta, que era una demanda y que también permite promocionar Salobreña entre los amantes de esta actividad, así como disfrutar, dice, de nuestros paisajes y nuestro entorno. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Lo que pretendíamos era, en torno a la bicicleta, que es una demanda que nos solicitaban en la Concejalía de Turismo y Patrimonio, para poder hacer distintas actividades y también poder promocionar Salobreña, pues bueno, que la gente pudiera, tanto en familia o a nivel profesional, hacer uso de esta ruta cicloturística y poder disfrutar de nuestros paisajes, de nuestro entorno, ¿vale?, de nuestros subtropicales, la playa y el pueblo, porque con esta ruta de 22,5 kilómetros, ¿no?, que van a poder disputar, van a poder disfrutar, pues van a estar conectados lo que es Salobreña, su paseo marítimo también, lo que es el pueblo, Lobre, la Caleta, la Guardia, es decir, podemos ya circular y disfrutar.
Pero no solo se trata de señalizar, sino también de facilitarle la actividad a los ciclistas, motivo por el que se han instalado 4 estaciones de reparación que incluyen herramientas o la posibilidad de inflar ruedas, y 5 módulos aparcabicis con estación de carga para bicicletas eléctricas. Estos elementos se reparten por zonas como el Paseo Marítimo, la Avenida del Mediterráneo, La Guardia y otros puntos estratégicos del recorrido. Rodríguez Callejón ha añadido que está previsto complementar esta infraestructura con acciones de promoción y la creación de un club de producto vinculado al cicloturismo, implicando empresas y servicios locales.
En torno a esta ruta y en torno al producto, ¿no?, que estamos hablando de bicicleta, queremos hacer un club de producto. Es decir, por ejemplo, ya tenemos una empresa en Salobreña que vende, alquila, que trabaja con el tema de bicicletas, la repara y todo eso, donde vamos a hacer actividades. Vamos, de hecho, también, como sabemos que hay distintas iniciativas a través de empresarios, pues hemos querido también involucrar, pues, no solamente a la administración pública, al ayuntamiento, sino también a lo que son los empresarios y empresarias, ¿no? Con varios hoteles hemos puesto puntos donde la bicicleta pueden dejarla, pueden estar reparándola, también lo que son los chiringuitos, el paseo en el pueblo, es decir, lo que hemos querido conectar también un poco ese turismo alrededor de la bicicleta, el cicloturismo, ¿no?, que es muy demandado.
La ruta es de baja dificultad y se puede realizar en bicicleta en unas 2 horas y media, aunque también se puede desarrollar caminando por parte de cualquier senderista. El Puerto Deportivo de Marina del Este participa junto a la Universidad de Cádiz en el proyecto Vento, una investigación orientada a mejorar el seguimiento de la biodiversidad marina en entornos portuarios y espacios naturales de la costa andaluza. El proyecto está impulsado por el Instituto Universitario de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz y contempla trabajos en distintos puntos del litoral de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. La participación de Marina del Este aporta al estudio un enclave portuario situado junto a un espacio natural protegido de gran valor ambiental, como el paraje natural Acantilados de Maro Cerro Gordo. La investigación pretende analizar la evolución de las comunidades marinas en distintos entornos y comparar la biodiversidad de las zonas portuarias con la de espacios naturales próximos. El estudio también permitirá mejorar la detección temprana de especies no nativas y conocer su posible expansión hacia otros puntos del litoral andaluz. Los trabajos de campo ya han comenzado tras la instalación de varios paneles experimentales en diferentes zonas del interior del puerto deportivo. Las estructuras permanecen sumergidas y se encuentran fijadas de forma reversible en los pantalanes, sin afectar a las instalaciones ni a la actividad habitual del recinto. Estos paneles permiten estudiar los organismos que se adhieren a sus superficies, analizar la evolución de su colonización y comprobar la posible presencia de especies no nativas. El equipo investigador realizará fotografías periódicas para documentar los cambios y recogerá pequeñas muestras que serán analizadas posteriormente en laboratorio. El seguimiento se prolongará hasta noviembre de 2026, cuando las estructuras serán retiradas o sustituidas. Uno de los principales objetivos del proyecto Vento es profundizar en el conocimiento de la biodiversidad que se desarrolla en los puertos y establecer comparaciones con las comunidades marinas presentes en espacios naturales cercanos. La investigación considera los entornos portuarios puntos estratégicos para la monitorización de la biodiversidad y la detección temprana de especies exóticas marinas. El trabajo conjunto en diferentes puertos andaluces permitirá avanzar hacia una futura red de seguimiento a escala regional. La localización de Marina del Este, próxima al paraje natural Acantilados de Maro Cerro Gordo, convierte al puerto en un enclave de especial interés para analizar las diferencias y similitudes entre un entorno portuario y un espacio natural protegido cercano. La colaboración con la Universidad de Cádiz se integra en la línea de trabajo medioambiental que desarrolla Marina del Este en materia de sostenibilidad, investigación y conservación del medio marino. Entre las iniciativas puestas en marcha destaca la instalación de 6 microarrecifes biomiméticos en colaboración con Ocean EcoStructures. Estas estructuras, conocidas como Life Boosting Units, están diseñadas para reproducir algunas de las funciones de los arrecifes naturales y favorecer la regeneración de los ecosistemas dentro del puerto. Su objetivo es crear nuevos espacios de refugio y alimentación para peces, algas y otros organismos marinos. El primer seguimiento científico, realizado 6 meses después de la instalación, identificó 34 especies en los microarrecifes, frente a las 19 registradas en la pared del puerto utilizada como zona de control. Los resultados han reflejado un incremento del 79% en la riqueza de especies y la generación de 14.2 kilos de biomasa, además de una evolución positiva de las comunidades marinas asentadas sobre las estructuras.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Partido Popular destaca las mejoras de accesibilidad en las playas de Almuñécar. La parlamentaria granadina Rosa Fuentes ha puesto en valor las nuevas pasarelas y el servicio de acompañamiento al baño junto al alcalde de la ciudad. Informa Manolo Guirado.
El Partido Popular ha destacado esta mañana las actuaciones desarrolladas en Almuñécar para mejorar la accesibilidad de sus playas y facilitar que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan disfrutar del litoral con mayor autonomía y en igualdad de condiciones. La parlamentaria andaluza Rosa Fuentes ha visitado el municipio junto al alcalde de Almuñécar y presidente del Partido Popular local, Juan José Ruiz Joya, para conocer las medidas impulsadas en materia de accesibilidad. Entre ellas se encuentran las nuevas pasarelas enrollables que permiten salvar el último tramo de arena y acercar el acceso prácticamente hasta la orilla. A esta actuación se suma la puesta en marcha de un servicio específico de acompañamiento al baño en las 5 playas del municipio distinguidas con bandera azul. El dispositivo cuenta con 4 socorristas destinados a facilitar el acceso al baño a las personas que lo necesiten. Durante la visita, Fuentes ha defendido la necesidad de seguir eliminando barreras y ha destacado la importancia de situar la accesibilidad como una prioridad en las políticas públicas. La parlamentaria ha valorado las medidas adoptadas por el ayuntamiento y ha señalado que contribuyen a avanzar hacia un litoral más inclusivo y adaptado a las necesidades de todas las personas. Es Rosa Fuentes.
Vemos como un ejemplo de esto, pues, el ayuntamiento de Almuñécar, que poco a poco y a base del trabajo continuo está llevando a cabo una integración real y de personas que de otra manera no podrían disfrutar de nuestras playas, no podrían disfrutar de algo que hoy en día, en verano, todos tenemos ese privilegio de poder venir aquí a Almuñécar y disfrutar de un día de playa. Hemos estado viendo la pasarela que han estrenado este año, pero también sabemos que otro año, a lo largo de los años, se han ido haciendo inversiones con aseo accesible, una pasarela fija que llega cada día más cerca de la playa y, en fin, muchas otras medidas para hacer la costa tropical, la costa de Almuñécar, pues lo más accesible para la integración real y efectiva de las personas, de los andaluces, de todos los visitantes que quieran disfrutar de las playas de Almuñécar.
Por su parte, Juan José Ruiz Joya ha subrayado que la mejora de la accesibilidad forma parte de la apuesta municipal por un turismo de calidad y por unos servicios públicos adaptados tanto a vecinos como a visitantes.
El Grupo Municipal Socialista de Motril ha denunciado que la presencia de ratas en un solar abandonado del barrio del Varadero ha llegado hasta las viviendas colindantes, una situación que, según la formación, supone un problema de insalubridad y salud pública para los vecinos. El PSOE asegura que el estado del solar, situado a espaldas de la calle Nuestra Señora del Mar, continúa empeorando pese a las denuncias realizadas en los últimos años y a las iniciativas presentadas en el ayuntamiento. El descampado acumula basura, maleza y escombros, y según los socialistas, mantiene una importante presencia de plagas. La portavoz adjunta del Grupo Municipal del PSOE, Gador Domínguez, ha reclamado una intervención urgente y una actuación integral sobre el terreno. La formación considera insuficiente el traslado de los contenedores de residuos a otro punto y sostiene que el problema de fondo continúa sin resolverse mientras el solar permanezca abandonado. El PSOE recuerda que una moción presentada en febrero de 2024 fue aprobada por unanimidad y que posteriormente volvió a plantear la necesidad de actuar sobre este espacio. Por ello reclama al equipo de gobierno del PP y Más Costa Tropical que ejecute de forma urgente trabajos de limpieza, desbroce, derratización y adecuación del solar para eliminar el foco de insalubridad y evitar que las plagas sigan afectando a las viviendas de la zona.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Seguimos en clave política, pero nos vamos hasta Almuñécar, donde Convergencia Andaluza ha iniciado una campaña informativa para explicar su versión sobre el convenio de Torre Galera y las consecuencias económicas derivadas de su anulación. Según sostiene, las decisiones adoptadas tras el cambio de gobierno municipal han acabado suponiendo un coste superior a los 20 millones de euros para el ayuntamiento. La formación andalucista asegura que el convenio, firmado en 2005, contemplaba aportaciones económicas destinadas a infraestructuras y equipamientos públicos, además de la cesión de terrenos municipales. Añade que la revisión del PGOU aprobada en 2007 y los convenios urbanísticos contaban con informes técnicos y jurídicos favorables y fueron respaldados por el Pleno sin votos en contra. Convergencia Andaluza afirma que el cambio de criterio del gobierno municipal, surgido tras el pacto entre PP, Izquierda Unida y PSOE, provocó la paralización del PGOU y la anulación de los convenios urbanísticos, lo que llevó a la promotora a reclamar la devolución de las cantidades abonadas. La formación señala que las posteriores resoluciones judiciales obligaron al ayuntamiento a reintegrar esas cantidades junto con los intereses, elevando la factura para las arcas municipales por encima de los 20 millones de euros. Asimismo, recuerda que las denuncias sobre el destino de los fondos de los convenios fueron archivadas por la Fiscalía Anticorrupción al considerar que se habían destinado a los fines previstos por la legislación. Con esta campaña, Convergencia Andaluza asegura que pretende facilitar a los vecinos del Muñécar y La Herradura documentación sobre este proceso para explicar cómo se ha llegado a esta situación. Además, atribuye al Partido Popular la responsabilidad de haber cambiado de criterio respecto al PGOU y los convenios, una decisión que, según la formación, ha desembocado en el actual coste económico para el municipio. Casi una treintena de personas han participado en el taller práctico de poda del mango, celebrado en esta localidad, una iniciativa organizada por el IFAPA, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, en colaboración con el Ayuntamiento. La formación ha combinado sesiones teóricas en la Casa de la Cultura con prácticas desarrolladas en la finca El Zauri, ofreciendo a los participantes una visión completa sobre el manejo y cuidado de este cultivo estratégico para la agricultura del municipio. Durante las 10 horas de formación, el alumnado ha abordado los fundamentos de la poda, el uso adecuado de las herramientas, la morfología y fisiología del árbol, y las principales técnicas de poda orientadas a mejorar la productividad y el desarrollo de las explotaciones agrícolas. El taller ha permitido trasladar los conocimientos teóricos a la práctica y reforzar la capacitación de los agricultores en una actividad de especial relevancia para el sector agrícola de Almuñécar.
Redacción Costa.
El Centro de Salud de Salobreña acogerá el próximo jueves 23 de julio una charla informativa sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios pediátricos, dirigida a padres, familiares y cualquier persona interesada en aprender cómo actuar ante las urgencias más frecuentes en niños. La actividad tendrá lugar a partir de las 11 en la Sala de Educación Terapéutica, situada en la primera planta del centro sanitario. La sesión será impartida por las profesionales de enfermería escolar, familiar y comunitaria, Isabel Béjar y Ana Nogueira. La charla abordará cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria y otras situaciones de emergencia pediátrica, con el objetivo de ofrecer a las familias conocimientos básicos para responder durante los primeros minutos, mientras llegan los servicios de emergencia o se traslada al menor a un centro sanitario. El programa incluirá también recomendaciones prácticas ante algunas de las urgencias más habituales en la infancia, como quemaduras, hemorragias nasales, convulsiones y mareos, entre otras situaciones que pueden generar preocupación y para las que resulta fundamental saber cómo actuar. Escuchamos a Isabel Béjar.
¿Cómo actuar hasta que, por ejemplo, si tienen que venir los servicios de emergencia, pues qué hacer hasta que llegan o qué hacer hasta que llegamos nosotros con el niño a la urgencia? Vamos a hablar tanto de la parada cardiorrespiratoria como el atragantamiento, cómo actuar en ambos casos. Y luego también pues hemos puesto a primer auxilio de algunas urgencias más frecuentes, como por ejemplo cómo actuar en caso de quemadura, de sangrado nasal, convulsión, mareo. Hemos metido ahí unas pinceladas de las que hemos considerado que son las urgencias más frecuentes que se dan en niños.
La formación pretende proporcionar herramientas sencillas para responder de forma adecuada ante una emergencia y evitar actuaciones incorrectas en momentos de tensión. La respuesta inicial puede resultar determinante hasta la llegada de la asistencia sanitaria o el traslado del menor a los servicios de urgencias. La sesión está abierta a todas las personas interesadas. Quienes deseen asistir únicamente tendrán que acudir el jueves 23 de julio a las 11 de la mañana a la primera planta del Centro de Salud de la Villa. Y Salobreña se mantiene en un nivel medio de riesgo frente al virus del Nilo Occidental. El Centro de Salud ofrece recomendaciones para protegerse en verano ante la proliferación de insectos. De momento no hay ningún caso localizado en la costa. También hemos hablado de este tema con Isabel Béjar.
El verano trae consigo altas temperaturas, más actividades al aire libre y también una mayor presencia de mosquitos. En este contexto, el virus del Nilo Occidental vuelve a situarse entre las preocupaciones de las autoridades sanitarias. Salobreña se encuentra actualmente en un nivel de riesgo medio, una situación que invita a mantener la vigilancia y, sobre todo, a reforzar las medidas de prevención. El entorno de la costa tropical reúne algunos de los factores que pueden favorecer la presencia de mosquitos, ya que cuenta con diversas zonas húmedas, embalses y espacios naturales, además de tratarse de un punto estratégico de paso de aves migratorias. El incremento de las temperaturas durante los últimos veranos contribuye, asimismo, a crear condiciones más favorables para la proliferación de estos insectos. Así lo ha explicado Isabel Béjar, enfermera familiar y comunitaria del Centro de Salud de Salobreña, durante una entrevista en la que hemos abordado qué es el virus del Nilo Occidental, cómo puede transmitirse y cuáles son las principales medidas para reducir el riesgo de picaduras. Uno de los aspectos que dificulta identificar la infección es que la mayoría de las personas no presenta síntomas, mientras que en otros casos el virus puede provocar un cuadro leve con fiebre, cansancio, malestar general y dolor muscular. La situación puede ser más delicada en personas mayores o inmunodeprimidas, colectivo en los que la enfermedad puede evolucionar de forma más grave. Por este motivo, ante un empeoramiento del estado general o síntomas preocupantes, se recomienda acudir a un centro sanitario. Es Isabel Béjar.
La mayoría de las personas pues no tienen síntomas o pueden pasarlo a lo mejor pues como algo, una enfermedad leve, ¿no? A lo mejor quizá un poco de malestar, un poco de fiebre, pero el problema es que hay algunos casos en personas que son más mayores o que están inmunodeprimidas en las que esta enfermedad sí les puede afectar de forma más grave. Y el problema de esta fiebre del Nilo es que no hay tratamiento, ni vacuna, ni nada. Entonces, lo más importante es la prevención, que es por eso por lo que estamos nosotros insistiendo, informando a la población de que es importante que nos protejamos, tanto a nivel personal como en nuestras casas, de los mosquitos.
Ante la ausencia de un tratamiento específico para prevenir la infección, ha señalado Béjar que la principal estrategia pasa por evitar las picaduras de mosquito. El uso de repelentes es una de las medidas recomendadas, especialmente durante el amanecer y el atardecer, momentos en los que estos insectos presentan una mayor actividad. También resulta aconsejable utilizar ropa que cubra brazos y piernas cuando se visiten zonas con abundante presencia de mosquitos en el hogar. Las mosquiteras pueden ayudar a limitar su entrada, mientras que la reducción de luces innecesarias durante la noche contribuye a no atraerlos. La prevención también comienza en casa, ya que, por ejemplo, los recipientes que acumulan agua, incluidos los platos de las macetas, pueden convertirse en lugares adecuados para la reproducción de los mosquitos, por lo que se recomienda vaciarlos y mantenerlos limpios, evitando la presencia de agua estancada. Aunque Salobreña se encuentra actualmente en un nivel de riesgo medio y no se han confirmado casos en la zona sur de la provincia, la presencia de espacios húmedos y el paso de aves migratorias hacen necesario mantener la atención, ya que según la enfermera comunitaria, el nivel de riesgo puede variar según la evolución de la circulación del virus y la presencia de mosquitos infectados. La recomendación de los profesionales sanitarios es sencilla, consiste en protegerse siempre, independientemente de que la zona se encuentre clasificada con un riesgo bajo, medio o alto. Señala Isabel Béjar que quienes viajen durante el verano pueden consultar los mapas oficiales de riesgo y adoptar las mismas medidas preventivas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Más de un centenar de niños de 0 a 6 años esperan en Granada una familia de acogida. Aldaima hace un llamamiento a la incorporación de nuevos hogares.
Así es, más de un centenar de niños de entre 0 y 6 años esperan actualmente una familia de acogida en nuestra provincia. La situación pone de manifiesto la necesidad de incorporar nuevos hogares al sistema de protección de menores, especialmente para los acogimientos de urgencia. Natalia Ramírez Soto, trabajadora social del Servicio de Gestión de Acogimiento y Adopción de la Junta de Andalucía en Granada, ha explicado en una entrevista en Radio Salobreña la labor que desarrolla Aldaima, la Asociación Andaluza de Apoyo a la Infancia, dentro del programa de acogimiento familiar que permite que los menores que no pueden permanecer con su familia biológica puedan crecer temporalmente en un entorno familiar, evitando, siempre que sea posible, su ingreso en un centro de protección. Existen diferentes modalidades de acogimiento, desde el de urgencia, dirigido principalmente a menores de 0 a 6 años y con una duración máxima de 6 meses, hasta el temporal y el permanente. En todos los casos, las familias cuentan con el acompañamiento y seguimiento de equipos profesionales durante todo el proceso. Natalia Ramírez ha invitado a las personas interesadas en conocer el proceso a contactar con Aldaima a través de sus redes sociales o del teléfono gratuito 900-101-438, 900-101-438, y ha insistido en que el primer contacto es únicamente informativo y no implica ningún compromiso. La trabajadora social ha explicado cómo sería parte del proceso para aquellas familias que den el paso. Es Natalia Ramírez.
Contacten con nosotros, que nos pregunten las dudas que tengan y si siguen con ganas de profundizar y de conocer más, le daríamos cita para una sesión informativa. Explicamos cómo tramitar la solicitud. Uh-huh. Tramitan su solicitud desde menores, nos derivan su expediente y los citaríamos grupalmente para realizar una formación sobre el acogimiento, un poco para poner a la familia de personas en contexto de las necesidades que pueden traer esos menores, de sus circunstancias vitales, vienen otras familias acogedoras a dar su testimonio. Haríamos una valoración psicosocial, ¿vale?, que se llama valoración de idoneidad. Son unas 4 entrevistas donde hacemos una visita domiciliaria, les pasamos distintos cuestionarios y profundizamos en su vida para ver si es el momento más idóneo para acoger a una persona.
La provincia cuenta con numerosas familias acogedoras, pero la demanda continúa siendo especialmente elevada en los acogimientos de urgencia. En total, alrededor de 300 menores se encuentran en situación de desamparo y bajo distintas medidas de protección en Granada.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El clarinetista y saxofonista cubano Paquito de Rivera ha recibido la medalla de oro del Festival Internacional Jazz en la Costa, la máxima distinción que concede al certamen, y ha dejado su firma en el Boulevard del Jazz de Almuñécar, donde su nombre quedará unido a la historia del festival junto al de otras grandes figuras internacionales. El homenaje tuvo lugar anoche en el Palacete de la Najarra, en un acto presidido por el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, junto a representantes municipales de la Diputación de Granada y del ámbito de la cultura. La distinción reconoce así la trayectoria de uno de los grandes referentes del jazz latino, ganador de 18 premios Grammy y cofundador del mítico grupo Irakere junto a Chucho Valdés. Su carrera se ha caracterizado por la fusión del jazz con la música clásica y las raíces afrocubanas. Vamos a escucharlo a Paquito de Rivera.
España ha estado muy cerca de mi educación musical y de los cubanos en general durante mucho tiempo, pero Andalucía ocupa un lugar muy especial. Yo repito que yo no esperaba esto hoy, no esperaba tanto. Imagínate si Andalucía está cerca de nosotros, que una de las obras más importantes que nosotros tuviéramos allá en Cuba era una de las piezas más conmovedoras de Ernesto Lecuona, fue su suite Andalucía. Y eso siempre ha sido parte de nuestro repertorio. Y la verdad es que yo no sé cómo agradecer este honor que ustedes me hacen, porque lo que yo nunca esperé fue recibir un premio, un reconocimiento en la tierra de Falla, Chano Domínguez y Paco de Lucía. Muchas gracias y ojalá nos veamos muchas veces más aquí en esta tierra maravillosa.
El homenajeado será además el encargado de inaugurar esta noche la 39ª edición del Festival Internacional Jazz en la Costa, al frente de su quinteto, en un concierto que ha agotado todas sus entradas. Pues justamente el Festival Jazz en la Costa es lo que domina la programación cultural de esta semana en Almuñécar, con, decíamos, casi todas las entradas vendidas. Les contamos, no obstante, cuáles son las próximas actuaciones. Paramount Quartet, Chico Freeman y Francesca Tandoi Trio. Además, Eric Truffaz y Antonio Lizana, China Moses y Roberto Fonseca estarán actuando en los próximos días hasta el 26. Además, ese mismo día llegan los Poemas de Luna a las 10 de la noche al Peñón del Santo. Bueno, pues hemos empezado por Almuñécar, ya que damos continuación a esa información sobre el Festival de Jazz. Ahora sí les contamos la agenda de Salobreña, que esta noche nos trae Teatro de Títeres con la compañía Ángeles de Trapo, que presenta El Carruaje de los Sueños de Andersen. Será con una actuación gratuita al final del Paseo Marítimo de la Villa a las 9:30 de la noche. También con acceso libre, Música en los Rincones nos trae este jueves al trío Céfira, con obras para trío de flauta travesera. Será en la calle Arrabal Villa a las 10 de la noche. Y el fin de semana llega el Festival de Habaneras, su 12ª edición. El viernes será la inauguración, con una degustación de frutos típicos en el Paseo Marítimo. Y el sábado y el domingo las distintas actuaciones que tendrán lugar en el Anfiteatro de Salobreña. Los bonos para ambas actuaciones se pueden adquirir por 14 euros, 8 euros. Es la entrada anticipada para cada uno de los conciertos por separado y 10 euros en taquilla. Nos vamos a La Caleta, que también nos trae actividad en este próximo fin de semana. El viernes llega La Caleta Rock Fest a la Plaza del Lavadero con actuaciones como la de Inés y los Inesperados. Además, Oh Yeah, Marrón Rosé son otras de las bandas que se estarán presentando junto a un DJ. Todo esto desde las 9:30 de la noche. Y también varios DJs en este caso van a protagonizar la fiesta ibicenca este sábado bajo el título Noche de Deseos, también en la Plaza del Lavadero de La Caleta. Vamos con otras actividades que son las que nos trae el programa ambiental Salobreña Tierra Viva. En este caso, mañana tiene lugar una nueva ruta en kayak y paddle surf por la zona del Caletón, con salida a las 10 de la mañana. Hay que inscribirse previamente, una actividad que además es de pago. Lo mismo que la del próximo día 23, el taller de cerámica RACU y sostenibilidad con Emilio Alaminos en la Casa de la Cultura de La Caleta a las 21 horas. Y vamos con Motril, que también nos trae actividad variada en su agenda. Por ejemplo, este miércoles tenemos a las 10 de la noche el concierto de Quiquito Bueno en la Playa de Poniente junto al Templete, donde también se estará desarrollando desde las 7 el mercadillo allí en el aparcamiento frente a los campings. Tenemos también una visita guiada bajo el título Motril Misterioso este miércoles a las 10 de la noche. También llegan las distintas actividades en la playa de Alégrate el Verano, como yoga, aquagym y otras variantes, que por ejemplo mañana miércoles se estará desarrollando en Playa Granada junto a la zona de Villa Estrida a las 10 de la mañana. Dentro de Alégrate el Verano tenemos también cine de verano este jueves a las 10 de la noche en el Parque de los Pueblos de América con la proyección de la película Policán. Y el jueves a las 10 en la Playa de Poniente tendrá lugar la Carroza del Real, que llega a Motril con distintas actuaciones líricas. Todo esto conforma parte de la nutrida agenda cultural y de ocio que tenemos en la costa tropical. En estas fechas veraniegas es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, con intervalos de nubes bajas aquí en el litoral, polvo en suspensión, con temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso en el interior y en ligero descenso aquí en el litoral, con vientos flojos variables. Esas máximas bajan apenas un grado hasta los 32 aquí en la costa granadina, la mínima se situará en 24. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los esperamos. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.